De la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. David, como demasiados españoles, gana al mes 600 euros. Pero los 600 euros del año pasado ahora en realidad son 540 euros.
Desde este mes voy a empezar a recibir 600 euros, pero si no me sale algo más que pueda compaginar, mis padres van a tener que apoyarme para poder quedarme aquí, que es donde quiero.
¿Por qué digo que los 600 euros de hace un año de David son 540 euros? Bueno, porque hemos conocido el dato adelantado del IPC de este mes de mayo y es casi un 9% de subida de los precios. Y esto es importante porque es mucha inflación. Pero lo más importante de todo, del dato que hemos conocido hoy, es que la famosa inflación subyacente, la que mide no la subida de todos los precios, sino los precios sin alimentos no elaborados y la energía, esa inflación está casi en el 5%. ¿Y por qué es esto importante? Porque ya se ha trasladado la subida de las materias primas y la subida de la energía al resto de productos. Los fabricantes ya están trasladando la subida de las materias primas a los consumidores y es cuando la inflación más daño nos hace. Esto significa que las medidas del gobierno para parar la subida de los precios no está funcionando. Las medidas no están funcionando. Hace ya casi dos meses que Sánchez nos anunció un acuerdo con Europa para poder bajar los precios de la electricidad poniéndole un tope al precio del gas. Todavía no se ha puesto en marcha eso y los que saben de esto dicen que cuando se ponga en marcha no significará un descenso importante del conjunto de los precios. Y tampoco la ayuda al carburante está teniendo una consecuencia muy significativa en los precios. Por eso el Banco de España dice que la solución está en bajar impuestos a gente como David, que gana muy poco dinero. A ver si Sánchez escucha, bajar impuestos. Y hace ya 40 años de las primeras elecciones andaluzas. Un mayo de 1982 se celebraron esas elecciones que el PSOE ganó por goleada. El PSOE de Rafael Escudero obtuvo el 53% de los votos. O sea, goleada absoluta. Y uno de los objetivos primeros de el primer presidente de la Junta era la reforma agraria.
Que es propósito de mi gobierno presentar ante el Parlamento de Andalucía un proyecto de ley de reforma agraria.
Después de aquella victoria de Rafael Escudero, no ha sido extraño que el PSOE en las elecciones autonómicas haya tenido, bueno, pues más de un 40% de los votos. El PSOE hasta 2018 era, en cierto modo, lo mismo que la Junta y la Junta lo mismo que el PSOE. Porque un votante socialista no podía votar a la derechona.
Y hay que ver lo que habrá lamentado la derecha española que naciera aquel niño de la posguerra. Y lo orgulloso que estoy yo de eso.
Aquel niño era Alfonso Guerra. Las encuestas que hemos conocido los últimos días para las elecciones de el 19 de junio muestran un cambio importante. El cambio no es que el PP vaya a ganar. Recordemos que en 2018 el PP no ganó. El cambio no es ese, porque en 2012 Arenas no pudo gobernar, pero tuvo el 40% de los votos. A Juanma Moreno no hay encuesta que le dé ese porcentaje. ¿Cuál es entonces el cambio? Este fin de semana Sánchez ha estado en Dos Hermanas en un mitin con muchos vacíos. Eso es muy extraño, ¿eh? Dos Hermanas era, digamos, la localidad que más podía ayudar a un candidato socialista y a un presidente del gobierno socialista. Bueno, pues Sánchez ha vuelto a hablar de la derechona.
Cuando están en el gobierno, corrupción, y cuando están en la oposición, crispación.
Bueno, tiene gracia que Sánchez hable de corrupción del PP con el caso de los ERES coleando. El cambio no es la posible victoria del Partido Popular, sino que se haya roto el tabú, el miedo a la derecha. Si lo que dicen las encuestas es verdad, el voto al PSOE ha dejado de ser algo genético, algo que se hereda de padres a hijos. Los andaluces han ido girando ideológicamente desde el centro izquierda al centro. De hecho, en este momento los andaluces están un poquito más a la derecha que la media española. los votantes socialistas y los hijos de votantes socialistas han perdido el miedo a votar al Partido Popular, a Ciudadanos, a la derecha o a Vox. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y hoy te estamos contando ese IPC adelantado del mes de mayo, esas cuatro décimas más con respecto al de abril, que sitúa la inflación en el 8,7%. Es la principal amenaza para nuestra economía, según nos decía aquí en la tarde de COPE Fernando Trías de Bes, economista, que nos ha recomendado que empecemos a controlar euro a euro cuáles son nuestros gastos domésticos.
Situación realmente compleja. En estos momentos es la principal amenaza que tiene la economía. Es el factor clave y más importante. Y va a haber que empezar a controlar el gasto doméstico muy, muy en serio. O sea, vamos a tener que empezar a afilar el lápiz y empezar realmente a anotar cuánto valen nuestras compras, porque esto empieza a estar en los niveles. Bueno, esperábamos todos que se desinflara y claro, Esto no solo nos ha desinflado, sino que sigue subiendo.
Y el brote de la viruela del mono es poco probable que se convierta en una pandemia como la del COVID-19 a pesar de su rápida expansión en el último mes, según la Organización Mundial de la Salud. Asunción Serena.
El virus de la viruela del mono es un virus ya conocido y según la OMS se tienen las herramientas para controlarlo y la experiencia que dice que no se transmite con tanta facilidad en humanos como en animales. Aunque, según la experta en viruelas de la organización, Rosamund Lewis, a pesar de que el riesgo de que se convierta en un problema grave de salud pública es bajo, están ante una situación inusual porque el virus se está propagando rápidamente en países donde no es endémico y por ello piden a esos países trabajar de forma conjunta con la OMS para aplicar las medidas necesarias que ayuden a contener el brote.
Y los malagueños se preguntan dónde está el semáforo de Chiquito de la Calzada que se presentó hace casi dos meses, pero que aún no se ha colocado en ningún punto de la ciudad. COPE Málaga, Andrés García.
Fue un encargo del Ayuntamiento de Málaga que se presentó el 5 de abril. Tuvo una gran repercusión mediática. El semáforo muestra unas pantallas LED con la silueta del humorista en verde o en rojo, acompañada de algunas de sus frases célebres.
¡Al ataque!
Dos meses después de esa presentación, no son pocos los que se preguntan ¿dónde está el semáforo? Desde Movilidad dicen que están trabajando la organización de un acto que acompañe su instalación. El dónde y el cuándo no se sabe. Mientras tanto, Málaga sigue sin poder disfrutar este original homenaje a Chiquito de la Calzada.
Una mala tarde la tiene cualquiera. ¡Hasta luego, nunca!
Bueno, pues mientras esperamos que llegue ese semáforo, contamos que Lewandowski sigue presionando al Bayern de Múnich para irse al Barcelona. Luis Munilla.
Sí, el Barça aún no sabe cómo financiaría la operación. De hecho, mañana tiene una junta directiva clave para definir el futuro económico inmediato. Pero está claro que Lewandowski es el gran objetivo. Y el jugador del Bayern, que tiene contrato en vigor, sigue presionando a su club para salir. Esto ha dicho hoy Lewandowski desde la concentración de la selección de Polonia.
No me gusta estar en esta situación. Lo que es seguro de momento es que mi carrera en el Bayern ha acabado. No veo ninguna posibilidad de seguir mi carrera en este club. Así que a ver qué podemos hacer en las próximas dos semanas, porque no quiero seguir y me gustaría centrarme en Polonia. Después de la Nations League tendremos tiempo para hablar de la situación, pero no veo ninguna posibilidad de seguir más en el Bayern.
Son noticia también las palabras de Leo Messi, que ha dicho que sin querer restar mérito al Real Madrid, la Champions no la ha ganado el mejor equipo. Sin embargo, cree que Benzema debe ganar el Balón de Oro. Hoy la Asamblea de la Federación Española de Fútbol ha aprobado el nuevo sueldo del presidente Luis Rubiales. Serán 675.000 euros brutos anuales y otros 3.000 mensuales de ayuda a la vivienda. En Valladolid, a esta hora comienzan las celebraciones por el ascenso a Primera División. Ha saltado la sorpresa en Roland Garros porque el danés Holger Rune ha eliminado al griego Tsitsipas y se mete en los cuartos de final. Y en la Liga CB de baloncesto, Valencia y Baskonia se juegan el pase a semifinales en el partido decisivo, que se juega a las 9.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. 22 grados y cielo nuboso en la Puerta de Alcalá. Mañana va a volver el calor, con máximas llegando ya a los 30. El tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida A2 Torrejón y A3 Rivas. Complicaciones en la M40 en Hortaleza, sentido A2, Coslada hacia la A3 y Villaverde dirección A42. Y también en la M501 en Brunete hacia Navas del Rey. La Comunidad de Madrid lanza una campaña para sensibilizar sobre los efectos nocivos del tabaquismo en el Día Mundial sin Tabaco mañana martes. El tabaquismo afecta a uno de cada cuatro madrileños. Con el lema "El tabaco envenena nuestro planeta", se han instalado además dos carpas informativas hoy y mañana en Callao para sensibilizar al público sobre el impacto ambiental del tabaco. Escuchas La Tarde, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pero hace ya casi tres meses que hablamos con Carlota Valenzuela y empezamos con ella de alguna manera a seguir muy de cerca sus pasos. Pasos que, atención, llevan recorridos ya 3.000 kilómetros. Fue el 2 de enero cuando esta granadina de 29 años cogió la mochila al hombro y un deseo muy fuerte dentro del corazón y se embarcó en esta aventura de peregrinaje. Para quien todavía no la conozca, la verdad es que la historia de Carlota, esta mujer realmente valiente, yo creo que merece la pena no solo recordarla, sino seguirla en este peregrinaje, porque de un día para otro realmente decidió abandonar su puesto en un trabajo importante, en una multinacional. Ella había estudiado Derecho y Ciencias Políticas, de alguna manera su familia, temporalmente claro, y su vida en Madrid, para peregrinar ella sola y hacerlo durante un año, de Finisterre hasta Jerusalén. 6.000 kilómetros pasando por una decena de países. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, somos súper mega fan, sí. Mega fans de Carlota y por eso hemos decidido seguirla en su viaje, ¿eh?
El otro día ya subía un vídeo diciendo, he llegado aquí porque estaba en Roma y allí va a pasar dos semanas. Pues es la mitad del viaje ya, Pilar. Como has dicho, lleva caminando 3.000 kilómetros, le quedan otros 3.000, bueno, un poco más hasta llegar a su destino, que es la mismísima Jerusalén, donde quiere llegar en Navidad. Bueno, Carlota, si la sigues en Instagram, puedes comprobar que hace vida donde llega, duerme donde la cogen, es una peregrina, como siempre, como han hecho los peregrinos, tiene una sonrisa oreja a oreja y nosotros hemos estado hablando con ella ya en otra ocasión y bueno, pues a través de Instagram vamos siguiendo sus pasos en la cuenta @finisterreajerusalem.
Carlota, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hola, Javi. Qué alegría estar con vosotros otra vez.
Alegría la nuestra. ¿Cómo van esos pies?
Van fenomenal, gracias a Dios. Ya están hechos. Ya son como unos pies de hobby.
Después sí. De 3.000 kilómetros ya, vamos, ya le puedes echar lo que sea, ¿no?
Efectivamente.
Oye, es lo que más tiene que cuidar uno. Los pies. Me imagino que es una de las cosas que más tiene que cuidar uno en este recorrido, ¿no?
Pues yo creo que durante el primer mes es cuando los pies están un poco como flipando, en plan, ¿a qué nos estás sometiendo? Pero ya después sí. Del primer mes te diré que ya van solo ellos, ya andan solo.
Bueno, es verdad que te conocíamos al comienzo, ¿no?, de esta aventura. Parece mentira que ya han pasado tres meses, me parece imposible, tres o cuatro meses, es increíble. Y estás un poco a mitad de camino, como decimos, porque estás en Roma. ¿Cómo ha sido hasta este momento este peregrinar?
Pues la verdad que ha sido un aprendizaje continuo. O sea, pienso que nunca jamás, aunque hubiese sido la persona más creativa del universo, me podía haber imaginado todo lo que me está pasando. O sea, cada día es una aventura.
Y de todas esas aventuras,
eso,
en este medio ya mitad de camino, a ver, cuéntanos la que ahora mismo te venga a la mente.
Pues flipad, que el otro día me llegó un email. Yo llegué a Roma el viernes, y el lunes por la mañana me llegó un email de que voy a poder saludar al Papa Francisco pasado mañana.
Pero bueno,
hombre,
si eso nos parece heavy, ¿qué os parece?
Nos parece. ¡Qué barbaridad!
¿Qué le vas a decir? Porque pues, sabes que pregunta mucho, pero tú tendrás pensado qué quieres decir.
Pues la verdad es que creo que aunque lo planeé perfectamente, cuando llegue allí me saldrá otra cosa. pero sí que quiero decirle que, bueno, que de camino a ver a Jesús quería pasar a saludar a Pedro, que es por la razón por la que estoy
aquí. Bueno,
o sea,
qué
que
bueno.
Algo así le diré, pero no tengo ni idea. Cuando llegue igual me pongo súper nerviosa y le cuento otra historia.
Esto es normal también, ¿no? Nos pasa a todos a veces. Tú preparas una entrevista y dices, pues le quiero preguntar a Carlota tal cosa. Pero luego, en el momento, pues te decides preguntarle otra. O sea, que tampoco sería tan raro. Ya nos contarás, vaya, oh, qué emoción. Bueno, y aparte de esto, que obviamente esto va a ser algo ya mítico en este peregrinaje, Carlota, ¿qué ha sido lo mejor de este tiempo? ¿La gente con la que has estado, a la que has conocido? ¿Lugares que no te imaginabas que eran como eran y los has descubierto? ¿Paisajes espectaculares? ¿Con qué te quedas que te haya llegado al corazón?
Pues mira, yo pensaba, cuando planeé esto, yo pensaba que iba a ser un viaje muy interior. Y lo que no podía planear era la cantidad de encuentros que yo iba a tener durante ese viaje. Y si te digo que con qué me quedo, es con todas las personas que me han acogido en su casa a lo largo de esos casi 5 meses, que sin conocerme de absolutamente nada, me han abierto las puertas de su casa, han compartido conmigo su cena, su desayuno, me han hecho la cama y han cuidado de mí. Para mí, cada encuentro ha sido un regalazo que ni en el mejor de los sueños podía haber imaginado.
Claro, porque hay que recordar que Carlota está viajando sin nada. Es decir, vas a mendigando como un peregrino, ¿no? A lo que te quieran dar de comer, a quien te quiera coger para dormir.
Sí, sí, y lo más bonito es eso, dormir con la familia, compartir con ellos y aprender un poco cómo vive la gente, porque como podréis imaginar, cada casa es un universo y ahí yo creo que está siendo mi mayor aprendizaje, ver cómo, qué le inquieta a cada familia, cómo viven, qué se come, de qué se habla.
Oye, ¿no te ha faltado nada ningún día? Nada, ningún día.
¿No has tenido que dormir en la calle ni un día?
Por ahora ningún día.
Ninguno.
Tocamos madera.
Pero habrá habido alguno que dices, madre mía, hoy me toca, hoy he hecho mal las cuentas, no de las horas. ¿Qué día fue que estuviste a punto?
Pues de hecho fue al poco tiempo de hablar con vosotros, que yo estaba llegando a Lourdes. Hubo un día que efectivamente pues llegué a un pueblo y no había nada, no había nadie por la calle, llamé a alguna puerta y no me podían acoger y se estaba yendo el sol y pensé, ojito, que pernocto en la calle. Pero luego apareció un señor por la calle y le pregunté y me dijo, no, te viene a mi casa ahora mismo, yo te acojo allí. Y me acogió en su casa y estuve como una reina y se portó fenomenal conmigo. Pero ese día dije, ojito, que pernocto fuera. Pero por ahora nada.
Qué fuerte.
Oye, ¿y el francés, el italiano? ¿Qué tal lo has controlado? ¿Cómo vas con el idioma?
Pues utiliza las canciones para aprender idiomas, que la he visto en Instagram, ¿a que sí? Reconócelo.
¡Qué risa! El italiano, lo que tengo es muy poquita vergüenza, la verdad. Entre ese que me encanta, Andrea Bocelli, pues entre eso tiro, pero lo que tengo, la verdad, es bastante poquita vergüenza.
Bueno, para hablar un idioma, ¿no? Y para comunicarse, yo creo que eso es lo más importante, no tener sentido del ridículo. Oye, de estos acogimientos, ¿no? Como decimos, que al final todos los días has dormido bajo techo gracias a la generosidad de la gente, que yo creo que es fantástico. ¿Y siempre has dormido en una cama? Porque digo yo, a lo mejor te han acogido en algún sitio que, oye, no tenían sitio. Y dijeron, bueno, mira, pues aquí en el suelo, en un, yo qué sé, en una colchoneta, ¿no?
Suelo solamente una vez. El resto han sido sofá o cama. Suelo solamente una vez. Y te diré que ni para tanto. O sea, pensaba que iba a ser peor, pero luego llego tan cansada que al final pues lo que me pongan me viene bien. Pero bueno, y al final pienso que si me ha ido tan bien hasta ahora, ¿por qué voy a pensar que no va a ser así de ahora en adelante? O sea, que yo pienso que siempre va a haber alguien con el corazón abierto para poder acogerme.
Oye, antes te preguntaba con qué historia te quedabas. Pues ya nos has dicho que ese mail que te ha confirmado que vas a ver al Papa el miércoles. Pero ¿con qué persona te quedas? ¿Cuál es quizá una de las personas que más te haya marcado en este recorrido y que hayas conocido desde el primer paso hasta ahora,
Pues mira, hay un matrimonio, que ahora me río porque nunca se lo he dicho a ellos, pero hay un matrimonio que me acogió en un pueblecito, en una playa que se llama La Isla, en Asturias, y a un matrimonio que me acogió y pasamos una tarde fabulosa, y a la mañana siguiente cuando me iba me dijeron, pues mira Carlota, después de casi 40 años casados, gracias a haberte acogido, hemos hablado de cosas que nunca habíamos hablado entre nosotros. Y aquello me marcó muchísimo, el hecho de que yo hace 40 años casado y que por ese encuentro y esas conversaciones los tres hubiesen salido cosas que ellos nunca habían hablado, me marcó mucho. Y esa es la casa a la que recurro mucho cuando pienso en una casa. Muchas veces me acuerdo de ellos, de Braudio y Mela.
Qué chulo.
No me olvidan nunca. Perdona, no me quiero meter, pero nos tienes que contar qué temas hablasteis.
Claro, pero tú entonces entras en conversación. Todo. O sea, tú llegas a una casa, te acogen, te dan de cenar, te dan cama y encima, por lo que veo, no paras de hablar, por decirlo así. Quiero decir que entráis en conversación. Dependerá de los habladores que sean los que te acogen también, supongo, ¿no?
Sí, pero siempre se crean como conversaciones muy bonitas, porque pensad también que yo llego a una casa y yo, o sea, la gente se abre mucho conmigo porque, aparte de por el momento que se crea, es que yo no conozco a nadie de su círculo, no pertenezco a su entorno, yo soy una persona completamente circunstancial. Entonces yo entro en su casa y se crean conversaciones que salen mucho de lo cotidiano. Y, pues, por ejemplo, pues claro, ¿yo de qué voy a hablar? Pues de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Pues yo hablo muchísimo de lo querida que me siento por Dios, de lo bonito que está haciendo el encuentro con Dios a cada paso al que doy. Entonces, pues claro, hablamos de fe muchísimo. Y eso, pues ahí se crean unas cosas espectaculares.
Qué chulo.
Oye, yo ahora te pregunto como padre, ¿cómo van tus padres? ¿Cómo han ido cambiando? Porque claro, tienes 29
mejor,
años.
Mejor.
A lo mejor sí, a todo se acostumbra uno, claro.
No, y además mi hermano se casa este fin de semana que viene. Ay, y bueno, hasta ahora han estado muy centrados en la boda. Y bueno, ahora cuando pase la boda, yo creo que van a volver un poco a la mente puesta en peregrinación.
Claro, a la mente de que tienen a una hija por ahí caminando por el mundo, ¿no? Camino de Jerusalén y que todavía le queda medio año para llegar. Por cierto, ¿cómo es lo que te queda por delante? ¿Cómo lo ves ahora ya con unas piernas que han hecho ya 3.000 kilómetros? ¿Más fácil, más yo qué sé, como dices, bueno, es que después de lo que he hecho hasta ahora esto ya no tiene mérito? No es que no tenga mérito, pero bueno, que estás como más animada que a lo mejor cuando saliste, al revés, te cuesta más, dices, uff, lo que me queda por delante, ¿cómo lo ves?
Pues mira, lo primero es que intento no pensar mucho a largo plazo, porque eso me agobia un poco, ¿no? Cuando la gente me dice, ay, cuando llegue a Tierra Santa, es como, no lo quiero pensar ahora mismo, porque no puedo pensar a tan largo plazo. Entonces intento pensar más como en metas cortitas. Eso me ayuda mucho a que no me dé agobio. Pero lo que me queda por ahora, digamos que es más salvaje. O sea, ahora ya, hasta ahora he seguido más o menos caminos que estaban hechos, ahora empiezo a meterme en caminos que no están hechos, que no recorre nadie y que voy un poco a lo salvaje total. Y ahora voy a empezar a entrar en países en los que ni siquiera hablo el idioma ni por canciones de NEC. O sea, ahora sí que me meto, pues ahora voy a pasar por Eslovenia, Croacia, Montenegro, Albania, Grecia. Pues me voy a meter en un terreno que es diferente. Y luego tengo un reto que me hace mucha gracia, y es que cuando llego a Grecia todavía no sé cómo voy a ir desde Atenas hasta Chipre. Quiero ir por mar, pero todavía no sé en qué tipo de, o sea, cómo voy a conseguir hacerlo. Mi idea es llegar al puerto de Atenas y ver quién sale y si hay alguien en cuyo barco yo me pueda meter. Entonces, eso es una de las cosas que ahora mismo no sé muy bien cómo lo voy a hacer.
Yo alucino. Oye, en cuanto a las canciones, las de los Beatles se conocen en todo el mundo y Help es muy recurrente siempre. Y ahora te quería preguntar una cosa un poquito más profunda, Carlota. ¿En qué medida ha cambiado tu escala de valores desde que saliste de casa?
Pues mira, me he desapegado de cosas que me he quedado en la gloria. O sea, me he desprendido de mucho miedo, de mucho apego, que me han liberado muchísimo, pero muchísimo. O sea, por ejemplo, ahora tengo la boda de mi hermano y hasta hace 2 días no sabía qué me iba a poner. Mi madre estaba histérica, yo pues tan pichi, porque me resulta tan secundario el hecho de qué me voy a poner, tan secundario el hecho de qué voy a comer mañana, pues Dios cuida de mí a cada paso al que doy, no tengo por qué preocuparme por eso. O sea, creo que estoy ganando mucho en desapego de cosas que me pesaban y que no me servían para nada.
Bueno, desde luego un viaje interior, desde luego, claramente, y exterior también, con todas estas cosas que nos cuentas y las que van a pasar, ya solo la cita que tienes con el Papa, fíjate, y que podemos seguir, como bien dice Javi, en tu Instagram, en Finisterrea Jerusalén, que ya sé que cada vez además tiene más seguidores. Pues nada, Carlota, que te seguiremos también a través de Instagram y de vez en cuando, claro, con estas conversaciones si nos dejas, ¿vale?
Yo encantada de hablar con vosotros, que me da una alegría tremenda.
Carlota,
escríbelo Valenzuela. Todo, que eso. Esto tiene un libro, Carlota.
Y haz fotos. Un abrazo.
Un abrazo enorme a los dos.
Venga, gracias. Dan ganas de ponerse a caminar también, ¿eh, Javi?
Bueno, es que se le ve tal cara de felicidad en Instagram desde el primer momento. Y no es fingida, ¿eh? No es postureo, no es algo fácil. Es algo, una sonrisa que sale de dentro y se nota la legua. O sea, es innegable el recorrido interior que está haciendo esta chica desde que dio el primer paso. O sea, y lo que le está pasando, Pilar.
Sin duda, impresionante. Bueno, Javi, gracias, ¿eh?
Un beso, Pilar. Buenas tardes. Hasta luego, buena tarde.
Impresionante también lo que nos propone Línea Directa, ¿verdad, Elena Fornas?
Pues sí, Pilar, oye, me encanta la historia de Carlota porque su hogar al final es la casa de quien la acoge. Oye, que son auténticos hogares, y si tú tienes precisamente un hogar, pues este consejo de Línea Directa te interesa, porque Línea Directa vuelve a evolucionar con un seguro de hogar que también protege además a tus mascotas, tiene servicio de manitas y además asistencia informática las 24 horas. Así que evoluciona con Línea Directa, cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 100 euros en el seguro de tu hogar. Si es que nunca sabes si tienes el mejor precio hasta que no vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Lo estamos contando hoy, ¿no? Una compañera periodista viajaba en tren de Barcelona a Madrid y subió un tuit en el que ponía que a su lado iba una mujer, decía, luciendo Chanel, sin mascarilla, y que en pleno viaje se puso a cortarse las uñas. Así que te estamos preguntando a ti, que nos escuchas, a la gente, ¿qué es lo más cutre, lo más raro, insólito, asqueroso a veces, que has visto hacer a alguien en un transporte público? Rosa Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno,
vamos
a dejar a un lado el capítulo cortarse las uñas y depilaciones varias, porque hay gente para todo. Por ejemplo, lo que nos cuenta este taxista.
Hola, buenas tardes. Mira, yo soy taxista y lo más que me ha pasado a mí que yo he visto ha sido una mujer que me preguntó que como iba al ginecólogo, que si le permitía cambiarse las bragas en el coche. Gracias.
Venga, hombre, eso es mentira, te lo has inventado.
Pobre señor.
Que no.
Pobre hombre.
O sea, yo puedo llegar a entender, fíjate, en la playa, ahí lo veo más el tema de que salgas de la playa con el bañador mojado.
No, pero el taxista no te deja montarte en el coche si tienes...
Bueno, pero vas con la toalla, envuelta. Envuelta en la toalla. Claro, entonces a lo mejor ahí no te digo yo que no.
No, la gente ya se cambia en la playa. A ver, si te tienes que cambiar el bañador,
bueno, vale,
por otro,
pero digo,
te pones
bueno,
una toalla
digo,
y te
pues
cambias
eso,
ahí. Esta
pues
fue la
eso.
situación de que la señora dijo, anda, pues tengo que ir a este... Pues vamos a ver, ¿me puedo cambiar? Pues al menos pregunto. Al menos le
llevaría,
pidió permiso.
Llevaría falda, por lo menos.
Yo qué sé, pero bueno, le pidió permiso al taxista, que estas cosas pasan.
Madre.
¿Y esto a ver qué os parece?
Buenas tardes, gente. En el transporte público no, pero en la cafetería del Ministerio de Agricultura... Yo he conocido a un ingeniero agrónomo que para reservar sitio en la mesa para la comida se quitaba la dentadura postiza y la dejaba en la mesa que él quería. Luego se cogía la bandeja e iba a recogerla.
No.
Los demás iban despistados buscando un sitio donde sentarse con su bandeja. Cuando veían la dentadura, pegaban un salto como si hubieran pisado una culebra.
¿Cómo no?
Hombre, eficaces.
¡Hombre! Ya te digo yo, nadie te quita la mesa.
Eficacísimo es. Otra cosa es que sea higiénico, ¿no? O sea, respetuoso.
No, higiénico no es. Hay que tener valor para hacer eso, ¿eh?
Cuidado, ¿eh? Debería ser que ahí las mesas estaban muy solicitadas.
Sí, sí.
Y él quería una en concreto. Te digo una cosa, ¿eh?
Qué barbaridad.
Que ya no te la quitaba nadie. O sea, esa mesa la tenías tú ahí asegurada.
Eficacera.
Segura, desde
la
luego.
La guarrada también. Vamos, la borrada.
Ay, qué fuerte.
Hace falta valor.
Y esta también es de nota, fijaos.
Buenas tardes a la gente. Bueno, yo lo más curte que he visto. Bueno, por circunstancias tuve que trabajar en una cocina durante un largo periodo de tiempo. Bueno, pues para hacer frente a unos gastos. Trabajaba los fines de semana. Y el jefe de cocina, yo le vi cómo se cortaba las uñas de los pies con las tijeras con las que luego cortaba el pescado.
No.
O sea.
No.
Vamos,
no puede
de
ser.
Mal en peor.
No puede ser porque,
de mal en
porque
peor.
Las tijeras de cocina no sirven para cortarse
las uñas.
Bueno,
no tenía otra cosa
señor,
a mano.
Sí,
a
señor.
Saber cómo tenía las uñas.
Claro, si eran bueno, mejillones ya esa uña, pues ya, claro. ¿Qué decir?
Hay uñas también de todo tipo, ¿eh?
Sí. Ay, no, quita, la podadora, quita, claro. Quita. Hay que sacar la podadora. según qué caso hay que sacar la foto. No, puede ser eso.
Sí, puede ser, hombre. Yo a me lo si creo todo porque hay gente para todo, Fernando.
Veo que estamos traspasando también
ya tengo el
transporte público.
¿Eh?
Incluso bueno, vamos más allá.
Si queréis ponemos límite, porque...
No, ¿para qué? Los oyentes son libres, soberanos.
La veo encantada,
¿eh? Ya está lanzadísima.
Con el guarreo que llevamos esta tarde.
Fernando está desencajado ya.
Yo estoy desencajado.
Nos queda media horita nada más, Fernando.
Bueno, pues nada, eso. ¿Qué es lo más cutre o raro que has visto hacer a alguien? Nosotros partíamos del transporte público, pero bueno, ya en la cocina. En la cocina puede ser ya más peligroso, ¿eh? Yo no digo nada.
Eso es capítulo aparte ya.
Exacto. Notas de voz al 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Que los precios me acompañaran con la realidad nuestra, que es donde
la Comisión Europea advierte que en España no puede haber más gasto público que crecimiento, y lo primero que hace este gobierno es anunciar de momento una oferta de empleo de 30.000 empleos públicos. Un país con una deuda pública del 140%, un déficit estructural del 6%.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Antes de que pasara todo esto que ha pasado, se estaba hablando de cebada a 170 euros la tonelada, y ahora estamos hablando de 400 euros.
Una inflación media prevista en torno al 7%. Una productividad en descenso durante 23 meses. El doble de tasa de paro de la Unión Europea. Ya veremos el gasto en pensiones disparado.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Una lavadora eficiente, una lavadora eficiente.
Haz realidad tus sueños con la financiación total. Hasta 12 meses para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés. Para que te lleves esa lavadora eficiente con hasta 10 kilos de capacidad casi sin enterarte.
Financiación total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 2 de junio. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro, vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, Albariños, Godellos, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros.
Y hasta final de mes, un 10% de descuento en todas tus compras con el código VIVIR.
vivirelvino.com.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Mejor elige día y hora en Carglass.es y lo reparamos en 30 minutos, devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pack para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Cuando no encuentres razones para seguir, llama a la vida. Llama al 024. Hay muchas razones para seguir. 024, línea de atención a la conducta suicida. Gobierno de España, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Es un edificio horrible y pretencioso. ¿Sabes de qué estudio es?
Sí, del nuestro.
Podrías haber elegido el silencio, pero no. Elige climatizadores Fujitsu. Máximo silencio.
Uf, la que está cayendo y no lo habían avisado. Menos mal que mamá me ha metido el paraguas en la mochila otra vez. Es como si ya lo supiera. No sé cómo lo hace.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo que te voy a leer se escribió hace más de 2000 años. Su autor, el filósofo griego Platón. Esta isla era mayor que Libia y Asia juntas y había surgido de una confederación de reyes. Tras un violento terremoto, en un día y una noche terrible, la Atlántida desapareció hundiéndose en el mar. ¿Te suena? Una isla en la que solo creyó Platón, un mito que podría realmente haber existido. Bueno, resulta que un equipo internacional de científicos, liderado por la Universidad de Granada, ha descubierto evidencias de varios microcontinentes que existieron hace entre 200 y 3.200 millones de años y que se encuentran sumergidos en el fondo del océano. Las pruebas de su existencia son unas rocas oceánicas que contienen un mineral, el circón, que actúa como una cápsula del tiempo. Fernando Bea es catedrático de Petrología y Geoquímica del Departamento de Mineralogía y Petrología de la Universidad de Granada. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver si nos explicas algunos detalles de esta investigación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de microcontinentes?
Bueno, pues hablamos de fragmentos de corteza continental de un tamaño relativamente reducido, es decir, que no tienen por qué ser más grandes que lo que puede ser la península ibérica,
¿no? Uh-huh. O sea, de un tamaño, por ejemplo, como España, ¿no? Como la península.
Sí, bien. Sí, bueno, no tenemos ningún dato para poder precisar el tamaño. Uh-huh. Pudo haber sido un solo continente enorme, pudo, no hay ninguna razón para suponer que no. Pero bueno, lo lógico es, por otro tipo de evidencias accesorias, suponer que han sido más bien fragmentos pequeños, microcontinentes. ¿Sí?
Y todo esto gracias a un mineral que es el circón, que digo yo, sí, que actúa como una especie de cápsula del tiempo. Explícanos esto, sí, ¿qué, sí. ¿De qué mineral se trata y por qué hace esto?
Bueno, el circón es un mineral muy común, que lo hay en muchas rocas, aunque nunca hay mucho, ¿no? Y es el mineral es un silicato de circonio y tiene una propiedad, varias propiedades muy interesantes. Dos son fundamentales. La primera es que cuando cristaliza es capaz de coger elementos radiactivos de del medio ambiente, uranio y torio. Estos elementos radiactivos se desintegran y producen una serie de isótopos, una secuencia de isótopos que acaban dando isótopos de plomo. Entonces, si podemos medir dentro del mineral la cantidad del padre radioactivo y la del hijo radiogénico, es decir, de los isótopos de uranio y los isótopos de plomo correspondientes, o el isótopo de torio y el isótopo de plomo correspondiente, es perfectamente posible, mediante una ecuación muy sencilla, calcular la edad. Esto es algo muy bien conocido en geología, es una técnica que se aplica de manera masiva, uh-huh, y que requiere pues una tecnología muy muy sofisticada, ¿no? Sobre todo para los casos más complicados requiere una tecnología que se conoce con el nombre de microsonda iónica de alta sensibilidad y alta resolución que es el equipo del cual nosotros disponemos. Entonces,
dime, sí.
Sí, vamos a ver, nosotros lo que hicimos fue estudiar una serie de rocas que han sido dragadas de la dorsal centrooceánica, del medio del océano Atlántico, y en esas rocas contienen circón, efectivamente, y hemos visto que hay dos poblaciones de este mineral. Hay un mineral, una población que tiene unas edades que corresponden a las de la roca, que son muy jóvenes, ¿no? Muy jóvenes, hasta las más jóvenes que hemos visto, 600.000 años, iban entre 3 millones y 600.000 años. Esto en términos geológicos no es nada, ¿no? Y hay otra población de circones mucho más antiguos, que van entre 200 y 3.200 millones de años. Esos circones, además, tienen otra serie de características que indican que se han formado en una corteza continental, no dentro de una corteza oceánica. Y, por tanto, suponemos que son relictos de ese material continental que fue disgregado, que fue comido mediante la intrusión de magmas de origen oceánico, en un fenómeno además bastante catastrófico. Por tanto, lo que nosotros hemos visto es que, como mínimo, hace 600.000 años, probablemente todavía en épocas más jóvenes, aún no lo sabemos porque no hemos encontrado ese material, pero el océano es muy grande, vaya, existieron este tipo de fragmentos continentales que fueron destruidos de una manera bastante brusca. Y esto encaja con el mito de la Atlántida.
Ajá.
¿Que realmente es así? Pues yo no lo sé, ni lo puedo decir, ¿no?
Bueno, pero no lo sabemos todavía, pero al menos esta investigación hace que bueno, pues esa sensación que tenemos todos, esa leyenda de la Atlántida, bueno, pues ponga también esta investigación un poco más, yo creo, en el sentido de que todos nos gustaría saber mucho más. Supongo que las investigaciones van a continuar, porque cuando me hablas, bueno, me has dicho que es en el Atlántico, eso ya lo sabemos, no sé si en una zona concreta del Atlántico donde habéis recogido las muestras, y muestras que habéis recogido, ¿a cuánta profundidad?
Pues son en torno a unos 4.000 metros de profundidad. Esto lo han recogido barcos oceanográficos de la Academia de Ciencias de Rusia y han muestreado desde la altura del Ecuador aproximadamente hasta la latitud de la península ibérica, es decir, que son casi 2.000 kilómetros de muestreo, y en las muestras que se han sacado de allí, en bastantes muestras, no recuerdo la proporción exactamente ahora, pero un porcentaje bastante considerable, hemos encontrado este tipo de circones antiguos.
Es decir, que está claro que de las muestras que habéis sacado, por los análisis que habéis hecho, como me has explicado además que se hacen, que es una técnica ya muy depurada, esas rocas en concreto, hubo un tiempo en que estuvieron en la superficie, es decir,
No es exactamente así. Las rocas, estas contienen fragmentos, fragmentos que están representados por ese mineral, que pertenecieron a rocas que sí que estuvieron en la superficie y que tenían características continentales.
¿Y ese lugar donde habéis buscado vosotros, es decir, en esa situación concreta del Atlántico, donde habéis dragado y habéis llegado a 4.000 metros y habéis sacado estas muestras, es donde mitológicamente, en la leyenda de la Atlántida dice que podría haber estado la Atlántida?
Sí. Hubo un autor americano en el siglo pasado que situó exactamente ahí, en esa zona, una isla muy grande, ¿no?, más o menos de las dimensiones que menciona Platón, y lo situó justo en la zona que nosotros hemos estudiado.
Ah, que bueno, pues oye, ¿por qué no? Vamos a seguir alimentando este tema, esta leyenda, que seguramente para vuestras investigaciones también os viene muy bien. Hablas de que probablemente sean restos de hace 600.000 años. Esto es muchísimo tiempo, pero ¿podrían ser más recientes? Quiero decir, ¿podría ser tan recientes como para que quedara en la memoria colectiva todavía esta idea de que hubo ahí un continente?
Naturalmente que podría. Mira, hace 600.000 años ya había homínidos. La cueva de Atapuerca estaba habitada hace 900.000 años. Entonces, nosotros lo que tenemos es un registro mínimo. Podemos decir, los circones más jóvenes que hemos encontrado hasta ahora de esas rocas tienen 600.000 años, pero no hay ninguna razón para que no los encontremos hasta de 20.000, 30.000, 50.000 años. Ninguna.
Claro, o sea que podría ser
que es posible,
se hubiera
transmitido
todavía el hecho de que alguien en su momento viera, digamos, este continente y se hubiera podido transmitir, ¿no?, a estos antepasados pudieran transmitirlo a otros.
Yo me imagino que si este cataclismo ocurrió, no ocurren un día, es una cosa que va ocurriendo a lo largo de un tiempo relativamente corto, con cataclismos cada vez más grandes, con problemas más grandes de terremotos, de volcanes, etcétera, etcétera, lo que produciría una migración. Entonces, la gente que se escapa de allí, en caso de que lo hubiera habido, pues es la que transmite oralmente esta tradición, que de alguna manera queda registrada en el subconsciente de la humanidad.
En cualquier caso, si dices que lo que finalmente, el evento, digamos, que destruyó todo eso, tuvo que ser muy, muy violento.
Sí, sí, naturalmente. Estamos hablando de un vulcanismo muy serio.
Bueno, pues nada, aquí está la demostración que habéis realizado con estas pruebas de las que estamos hablando, de la existencia de al menos estos microcontinentes que tuvieron, sí, que están sumergidos. Otra cosa es que sea o no de Atlántida, que nunca se sabe. ¿Vais a seguir con esta investigación o a dónde va a llegar esto, Fernando?
Bueno, esto ya solamente depende de las posibilidades que tengamos de seguir cooperando con la Academia de Ciencias de Rusia. En la situación actual es muy complicado, ¿no? Muy complicado. Por nosotros, encantados de la vida, pero bueno, pues ya saben cómo están las cosas. De alguna forma, hasta medio nos han prohibido que podamos seguir colaborando con ellos, ¿no?
Porque esa es otra cuestión. Tú, por cierto, no estás muy de acuerdo con este tema de que no os dejen trabajar con los científicos rusos. ¿Por qué?
¿Por qué voy a estar de acuerdo? Yo creo que la ciencia es libre, ¿no? Y los científicos no son responsables de lo que hagan los políticos. Uh-huh. Es una situación tan, tan absurda como si cuando fue la guerra de Irak, en la que el gobierno español entró de lleno, nos hubiesen prohibido a nosotros trabajar, pues no sé, con otro tipo de científicos, con científicos de otros países. Me parecería completamente absurdo, porque influencia personal sobre ello o colectiva sobre ello, ninguna.
Bueno, pues queda dicho, desde luego, y veremos qué pasa, por lo tanto, con este tipo de investigaciones conjuntas, en este caso de la Universidad de Granada, y también, como nos estás hablando, bueno, pues con estos científicos también de la Academia de las Ciencias Rusas, que fueron los que, por otro lado, se llevaron los buques oceanográficos para recoger las muestras. Pues Fernando Bea, catedrático de Petrología y Geoquímica del Departamento de Mineralogía y Petrología de la Universidad de Granada, gracias. Si al final determináis que efectivamente esto era la Atlántida, por favor, no dejéis de llamarnos enseguida, ¿eh?
Sí, de acuerdo.
Gracias,
muy
buenas
bien.
Tardes.
Venga, gracias, adiós, adiós.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos nuevas soluciones logísticas para tu empresa como Correos Frío. Un servicio que te permite transportar productos que requieran de un control total de la temperatura. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
Y el día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spiderman! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
A partir del 20 de julio, únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Déjate llevar y reserva en tu tienda Betravel o en el 902-200-400 desde 162 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestras cámaras de seguridad con análisis de imágenes podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontralcáncer.com/ contra espacios libres de humo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada?
Pues deja que Yastel te toque la fibra, porque tiene una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil, todo por $39.95, precio definitivo. Ah, y te puedes llevar un Xiaomi por muy poco y una Smart Band gratis. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
Cuando una pequeña gotera del mes pasado se ha convertido hoy en las cataratas del Niágara, ¿qué seguro elegirías? ¿El que solo te responde por teléfono o chat o el que además tiene los mejores profesionales y oficinas? Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Limonada natural Don Simón, con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora, prueba los nuevos sabores Don Simón. La gran diferencia.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¿Sabías que entre un 50 y un 65% de las personas diagnosticadas de esclerosis múltiple presenta algún tipo de alteración cognitiva a lo largo del desarrollo de la enfermedad? Por eso Bristol Myers Squibb lanza, con la colaboración de la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid, la campaña Multiplicarte, en la que se aborda el doblaje cinematográfico para mejorar la disartria producida por la enfermedad. Entra en proyectomultiplicarte.com para saber más.
It's Suntime en Palladium Hotel Group. Disfruta en Gran Palladium y Palladium Hotels, Hard Rock Hotel Ibiza, Tenerife y Marbella, Bless Collection Hotels, Ushuaia Ibiza Beach Hotel o TRS Hotel Ibiza. Reserva con código SUMMER en PalladiumHotelGroup.com con hasta un 20% de descuento como cliente Palladium Rewards. Solo hasta el 8 de junio. Palladium Hotel Group.
No solo se trata de saber lo que pasa.
En España se calcula que un 35% de las personas empleadas podrían optar al teletrabajo. Sin embargo, el porcentaje real de aquellos que tienen la opción de hacerlo es muy inferior.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Bueno, aún así son muchísimos los que valoran de manera muy positiva el hecho de trabajar desde casa.
Hemos buscado un ejemplo y además muy reciente. Ella se llama Isabel, tiene 24 años y acaba de firmar su primer contrato.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde. En Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
Cope, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, que tienes nada más y nada menos que al secretario general de la OTAN.
¿Ángel? ¿Ángel? Estaba, ¿eh?
Estoy.
Digo, estaba.
Digo, que antes déjame que te diga que estoy en tu pueblo, Fernando.
¡Anda!
Claro.
En Córdoba.
Hoy encendemos la linterna en Córdoba.
Ah, bueno, hombre. Buen sitio.
Bueno. Oye, sí, te cuento. Lo primero, tengo al secretario general de la OTAN a las 8. He estado con él esta mañana. A las 8 de la tarde, ahora menos en Canarias, la conversación entera. Es todo un personaje. Ahora mismo, viendo el despliegue de seguridad y el control que tenía alrededor, puede ser uno de los tres tíos más importantes del mundo, y no exagero, ¿eh? Ha sido una conversación muy interesante. Te dejo un titular. Cuando me dice que tras la cumbre de Madrid, la OTAN tiene que mirar hacia África.
Anda.
Ojo, África está justo enfrente de Algeciras, de Gibraltar y de Ceuta y Melilla al otro lado de la valla, ¿eh? Me ha parecido muy interesante. Luego lo escucharemos con atención. Como te digo, estoy en Córdoba. Estamos haciendo con vosotros la ruta por toda Andalucía. Hoy me ha tocado Córdoba. Me he recorrido esta mañana con don Manuel, el deán de la catedral. Hemos entrado dentro del mihrab.
Hombre.
Imagínate mirar hacia allá arriba. Hemos entrado en el archivo, que no tendrán esos legajos y esos papeles, y hemos entrado literalmente hasta arriba del altar mayor. La perspectiva de la luz de esos arcos desde lo alto del altar.
Me estás dando un ataque de nostalgia,
oye.
¡Guau! No me extraña, Fernando, que la piel de gallina, que te voy a contar. Y claro, uno viene a Córdoba y dice, dime un cordobés en el mundo hoy ahora mismo con la suerte de que estaba en su casa. Y hemos ido a tomar una cañita con él. Monseñor Juanjo Aguirre. El obispo de Bangasú, cordobés de pro, acredito a la familia. Hemos estado en su casa tomándonos un algo y mira lo que me ha contado. Mira qué interesante lo que me ha contado que está pasando en República Centroafricana. Escucha.
Está llegando Putin haciendo muchos acuerdos comerciales, intentando llevarse muchas materias primas, porque los rusos no son ninguna hija de la caridad. Y sin embargo, están luchando contra el Estado Islámico. Y esto pues supone que tengamos también esta manera de tener la seguridad sabiendo que hay soldados que van a luchar contra él.
Los soldados son los del famoso grupo Wagner. ¿Qué ocurre? Que luchan contra el Estado Islámico, pero para quedarse con África. Es muy interesante el análisis que nos ha hecho Juanjo Aguirre. Luego lo contaremos en nuestra historia bonita del día. ¿Qué personaje es, familia?
Bueno, pues nada, un buen
menú.
Escuchamos.
Te escuchamos, hoy
sí, claro. Venga. Desde Córdoba.
Hasta luego, adiós.
Adiós. Bueno, venga, vamos a rematar la faena.
Sí, hemos tenido gente que se corta las uñas en los autobuses, depilaciones de piernas en aviones. Rematamos con esto, Pilar, sí.
Hola, buenas tardes, familia. Lo más que he visto, lo peor que he visto, digo, de que una mujer, siendo mujer, estar sacándose los pelos de las axilas. Como se dice, no tenía ni vergüenza porque todo el mundo le quedábamos mirando y nada, pero al fin creo que ya se dio cuenta en realidad que le mirábamos y ya dejó de sacarse, pero se lo sacaba los pelos y lo tiraba así a un lado.
No quiero imaginar.
Y volaba, qué sé yo, a las personas que estábamos al lado.
Ay. Ahí lo tienes, y escuchamos a Mariluz.
Buenas tardes a la gente. Yo lo más asqueroso para mí, porque lo tuve que sufrir, fue que cuando íbamos en un autocar de Valladolid a Benidorm, mi novio y yo, me tocó detrás a otra chica que iba a la misma discoteca que nosotros, pero que no hablábamos con ella. Y tuve que aguantar todo el santo viaje, sus pinreles en mis abrazos, vamos, los pies descalzos.
Con todo el morro, vamos.
En fin, y además, pues para ser tan joven le cantaban...
Encima, sin lavar, los calcetines sucios. Anda, que tela.
La foto que me ha llamado hoy la atención desde el sábado y está tomada en un bar de Madrid. Un bar con luces íntimas, decorado con esmero. Seguramente es un pub adaptado a los gustos del vecindario. Detrás de la barra, en los bazares, muchas botellas de licor nacional. 12 personas, más mujeres que hombres, reunidas en un espacio muy estrecho, miran a la protagonista de la escena, la televisión. Varios llevan camisetas blancas. Ha debido de pasar algo importante, algo apasionante, porque unos levantan una mano para protestar, como si el árbitro pudiera oírles a través de la pantalla. Otros sonríen y hay una chica sembrada de tatuajes que levanta los dos brazos y junta las puntas de los dedos como si estuviera quejándose de unos macarrones a la rabiata demasiado blandos o no suficientemente rabiosos. A la izquierda un chiquillo se agarra con fuerza a una bufanda como si tirando mucho de ella pudiese conjurar el futuro. Y al fondo, el camarero se asoma con unos ojillos muy abiertos, no quiere perderse la jugada. Nadie en la foto está distraído. Nadie piensa en la hipoteca, en el dolor de espalda, en el chico que le acaba de decir que sí o que acaba de decirle que no. Todos están con todo lo que son, con todas sus neuronas, con todas sus tripas, imantados, pegados, hechizados, seducidos por lo que está pasando. Como si no hubiera pasado. Como si la preocupación por el futuro hubiera desaparecido. Todas las vísceras pendientes del instante que aparece en la televisión. No hay nada detrás ni nada delante. Solo el presente de un cuero que rueda. Y es un gusto verlos. Ver una pasión que dispara y fija la atención. Que concentra el tiempo en lo que realmente es. Un presente. Todo lo que hay delante y todo lo que hay detrás está en el presente.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Papa.
Papa Francisco ha anunciado que el próximo 27 de agosto tendrá lugar un consistorio para la creación de 21 nuevos cardenales, entre ellos 16 que serían electores en un eventual cónclave. Con este motivo, el Papa se reunirá con el Colegio Cardenalicio al completo para abordar las cuestiones principales de la Constitución Apostólica Predicate Evangelium sobre la reforma de la Curia, que entrará en vigor el próximo 5 de junio, domingo de Pentecostés. La creación de estos nuevos cardenales refleja la intención de Francisco de abrir más aún el colegio cardenalicio a las periferias geográficas de la Iglesia, en esta ocasión con un destacado protagonismo de Asia, de donde proceden 6 de los nuevos purpurados: de Corea, Singapur, Timor Oriental, Mongolia y 2 de la India, uno de ellos el primer tribal llamado a esta tarea. También hay nuevos cardenales procedentes de Nigeria, un país donde el testimonio cristiano es heroico en muchas ocasiones, de Ghana, Paraguay, los Estados Unidos y Brasil. De este gigante americano llega significativamente el arzobispo de Manaos, la capital de la Amazonía. Entre los nuevos purpurados se encuentra también el español Fernando Vergez, sacerdote de los Legionarios de Cristo, que es el actual presidente de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano. Como subraya el Papa, se trata de un servicio que ha de aceptarse con humildad y sin rastro de mundanidad. La Iglesia entera pide por los nuevos cardenales para que ayuden al Santo Padre por el bien de todo el pueblo santo de Dios.